pròxim convidat del programa ja està amb nosaltres, ja està a l'altra banda del telèfon. No és la primera vegada que passa pel Tiramilles, però la vegada anterior també ens presentava un llibre. Avui el llibre que ens presenta es diu Diario de un nómada, Operación Ararat. Per posar-vos en antecedents, us diré que Miquel Silvestre, que és el nostre convidat, va deixar la seva feina en una empresa i la corbata que l'acompanyava diàriament per sortir de viatge i per escriure. Ell podria ser un bon exemple de com, si realment les coses es desitgen de veritat, els somnis poden convertir-se en realitat. Viatja en moto i diu que condueix lent per mirar, per aprendre i per trobar històries entre la gent que va trobant pel camí. També diu Silvestre que tan important com la destinació és el propi viatge, i aquesta afirmació queda constatada amb el recorregut que ha provocat l'edició del llibre Diari d'un nòmada, Operación Ararat. El nostre convidat va creuar els Pirineus, els Alps, la costa d'Àlmata, els Balcans, l'estret del Bòsforo, va arribar fins a l'antiga Unió Soviètica per arribar al cor del Caucas i per trobar-se cara a cara amb el món Ararat. Miquel Silvestre, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de hablar con vosotros.
Bueno, hay que decir también que Miquel Silvestre dirige un programa que se llama Diario de un nómada en la 2 de Televisión Española y que este viaje forma parte de la tercera temporada, creo exactamente, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, tú decides un buen día. Vamos a empezar, si te parece, por ese cambio de tu vida tan absoluto, de hecho, ¿no? Un buen día decides plantarlo todo y decir que lo que quieres hacer es viajar y escribir.
Bueno, en realidad no es, es un giro copernicano exactamente, ¿no? El cambio de la noche al día, pero no está planteado de esa forma. Yo no dejé mi trabajo para viajar, ¿no? Yo dejé mi trabajo simplemente para escribir. Yo había publicado varias novelas y bueno, pero para subsistir había estudiado unas oposiciones y entonces había ganado una plaza en administración. Yo era registrador de la propiedad por oposición. Y entonces pues, veía que bueno, que el trabajo que era bastante aburrido, era confortable y económicamente rentable, pero sin embargo me hurtaba la inspiración para escribir algo que valiera la pena. Entonces decidí coger simplemente un año sabático para poder dedicarme a escribir una novela. Yo entonces estaba soltero, no tenía hijos, no tenía compromisos, ni responsabilidades, ni deudas, y por tanto con lo que tenía ahorrado creí que me podía mantener durante un año. Lo que pasa es que se cruzó por mi vida la literatura de viajes, porque empecé a viajar en moto, sin el objetivo concreto de dar la vuelta al mundo en moto. Eso vendría con posterioridad, simplemente para escribir esta novela. Lo que pasa es que me fui a Irlanda a estudiar inglés, a poner un poco de distancia con España, y me fui en mi moto. Y entonces allí encontré la historia de los náufragos de la Armada Invencible. Descubrí que habían naufragado 25 barcos, que habían muerto 8.000 españoles, y que nadie les había hecho maldito caso, y encontré el testimonio de uno de estos náufragos, que era el capitán Francisco de Cuellar, que había escrito una carta en 1568 contando su peripecia. Yo eso lo desconocía por completo, a mí nadie me lo había explicado en la escuela. Entonces me dediqué a seguir el rastro de este personaje en mi moto, y ya en el año 2008, que fue cuando lo hice, escribí un reportaje, se publicó inmediatamente en ABC, y entonces me di cuenta que ahí tenía un pequeño filón, que era el gran viaje en motocicleta como experiencia personal, siguiendo siempre la huella de algún explorador español anterior y contándolo de una forma dinámica y, bueno, pues con el atractivo que supone un vehículo de transporte, un medio de transporte tan expuesto como es la moto, ¿no? Que es el icono, digamos, de la rebeldía y la libertad. Y el caso es que este experimento mío me fue funcionando hasta el punto de que he podido, bueno, pues seguir manteniéndome mientras he viajado desde el año 2008 hasta aquí, ¿no?
Bueno, que no es poco. Oye, sí. Miquel, ¿qué diferenciarías entre un nómada y un viajero? Porque, de hecho, hay algunas, ¿no?
Bueno, en realidad es que son, yo creo que viajero, nómada, en fin, incluso turista, ¿no? Son etiquetas que a veces ponemos, que, bueno, en mi caso se ha puesto, porque, bueno, hay que ponerle un título a la serie, entonces le pusimos Diario de un nómada, pero yo creo que el nómada es aquel que carga siempre con su casa a cuestas, ¿no? Esa es la definición de nómada. Es decir, los pueblos nómadas son aquellos que no son sedentarios, no tienen un sitio estable donde ubicarse y van cargando con su casa a cuestas. Y ese ha sido mi caso durante bastante tiempo, porque yo no tenía un domicilio y yo vivía con lo que llevaba en la moto, ¿no? Y ahí tenía mi oficina y ahí tenía mi puesto de trabajo y me he ido desplazando por todo el planeta, ¿no? Hombre, ahora ya no soy un nómada porque me he casado y porque estoy esperando a mi primer hijo. Entonces, bueno, sigo escribiendo como un nómada porque es la marca de identidad, pero en realidad el nomadismo puede ser una etapa en la vida, como ha sido mi caso, o puede ser la definición de un pueblo por los pueblos nómadas, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto que el nomadismo como forma de vida en los pueblos primitivos pues está desapareciendo pues, bueno, por el desarrollo y la globalización y todas estas cosas, ¿no?
Bueno, y por las fronteras impuestas por otros también muchas veces. Bueno,
sí,
oye, Felipe.
Existen todavía pueblos nómadas que se mueven con absoluta libertad entre estas fronteras, ¿eh? Por ejemplo, el caso de los Masái es muy característico cómo se mueven entre Kenia y Tanzania con total libertad. Aunque sí que se diferencia a unos masáis de otros, ¿no? Bueno, es una cosa muy concreta, ¿no? O sea, los masáis de Kenia, por ejemplo, tienen las orejas llenas de... les cuelgan los lóbulos porque se ponen eterno y pesados. Sin embargo, en Tanzania, el régimen comunista prohibió esta práctica y, por lo tanto, los masáis de Tanzania se les reconoce porque sus orejas no están elongadas, ¿no? Es una curiosidad que aprendí en un viaje.
Oye, muchas felicidades por ese primer hijo que estáis esperando. Yo no sé si ya el hecho de casarte, el hecho de tener una pareja, formar un hogar, ¿esto ya ha condicionado o ha modificado? No condicionado necesariamente, pero ¿ha modificado tu forma de vida?
Sí, hombre, ha modificado mi forma de vida de forma radical. Porque, claro, yo he estado 8 años en la carretera sin ningún domicilio y sin ningún horizonte estable, ¿no? Para mí mi domicilio era el movimiento y es una de las cosas, yo creo que es el paraíso perfecto, porque cuando vivo viejo yo me di cuenta que los paraísos perfectos no existen. Por ejemplo, la basura ha llegado a todas partes, ¿no? En cualquier playa de paradisíaca de Bali te vas a encontrar basura, ¿no? Sin embargo, el movimiento perpetuo que tienes en la moto te ofrece siempre unos escenarios que van cambiando y eso es para mí la definición del paraíso. Sin embargo, bueno, yo conocí a mi mujer porque me hizo una entrevista y entonces pues bueno, empezamos a salir y bueno, pues al final encuentras que hay algo que tira más, que es el amor, ¿no? Y después la vocación o la decisión de ser padres, que es el único objetivo claro que la especie humana tiene en su existencia, ¿no? O sea, hay un mandamiento claro que tenemos, es el de perpetuarnos, ¿no? Entonces eso es pura biología.
Oye, este libro es un relato del viaje, bueno, cronológicamente, o sea, desde que tú sales, nos vas contando un poco cada uno de los paisajes, de las historias y los descubrimientos que haces hasta llegar justamente al Monte Ararat.
Sí. Bueno, esto tiene que ver mucho con lo que has dicho al principio, que no importa tanto el destino sino el viaje. Para mí el Monte Ararat no era más que un objetivo, digamos, un punto de referencia al que llegar, ¿no? O sea, para mí era un símbolo y era el Cáucaso entre las diferencias políticas entre Turquía, Armenia, la Unión Soviética, en fin. Entonces era, pues bueno, un nombre eufónico, vamos a buscar el Ararat, pero lo importante es el recorrido que se hace desde España hasta llegar hasta el corazón del Cáucaso, hasta Armenia, y para ofrecer una visión, primero en la serie y después en el libro, porque el libro no es más que, o sea, es la serie, pero lo que no se ve en la serie, es decir, todo aquello que pasa en el equipo, cómo producimos, cómo planeamos los capítulos, las cosas que pasan la convivencia interna, que no puede ser en la serie, porque en la serie yo viajo solo, ¿no? Pero sin embargo en el libro yo cuento cómo es la convivencia con las dos cámaras que me acompañan. Entonces, lo que vamos haciendo es un retrato de todas estas sociedades tan peculiares que nos encontramos por el camino, porque son desde la sociedad occidental de Francia e Italia, las sociedades balcánicas, con los conflictos recientes y también más antiguos, una sociedad absolutamente maravillosa como es la griega, con todos los problemas que ha tenido. Precisamente lo que se explica en el libro es que no es una sociedad europea occidental, es y ha sido siempre una sociedad oriental y por lo tanto sometida a sus propias normas, diferentes a las nuestras, y después nos metemos en un universo como es el turco, que a mí me parece maravilloso, y entramos ya en la antigua Unión Soviética, y es bueno, pues se habla pues desde el advenimiento de la Unión Soviética, del Museo de Stalin, y de la difícil configuración de las fronteras caucásicas producidas en 1921 por un acuerdo con la Unión Soviética, con la recién nacida Turquía, y cómo eso ha afectado esencialmente a la convivencia de estos pueblos, ¿no?
Entiendo que en este viaje, hasta que no pasas los Alpes, no hay grandes contrastes de cultura, probablemente, ¿no? Costa de Dalmacia, justamente cuando empiezas a encontrarte con culturas que ya son diferentes y que además han tenido pues momentos bastante convulsos.
Sí, exactamente. O sea, yo cuando paso por Francia y por Italia, realmente estoy recorriendo el arco mediterráneo.
¿Estás en casa?
Visito viñedos y lo que estoy ofreciendo es una imagen bastante parecida a lo que nos es común, ¿no? También la Dalmacia nos es común, lo que pasa es que ahí ya se introducen los elementos derivados del conflicto entre el Imperio Austrohúngaro y los pueblos latinos, ¿no? Entonces, y luego también la Segunda Guerra Mundial, el advenimiento de Yugoslavia y todo esto, y estos conflictos que han derivado después en las guerras balcánicas, ¿no? Entonces, un recorrido pues por Croacia, por Bosnia, dentro de Bosnia visitamos la República Serbia de Bosnia, que son oficialmente los chicos malos, ¿no? O sea, y cuando estás allí te das cuenta que pueden ser una gente maravillosa y que ellos les dicen, no, es que no han contado bien nuestra versión, ¿no?
Nuestra historia está mal contada.
Hombre, eso es lo que dicen todos los perdedores, ¿no? Es decir, nuestra historia se ha contado mal porque para los serbios ellos han sido siempre los defensores de Europa frente a la islamización, ¿no? Y entonces, de hecho, Radovan Karadžić lo que se quejaba era de que malos eran Europa con nosotros cuando los estamos protegiendo, ¿no? Y entonces su mítico, su famoso discurso que, del campo de los Mirlos, donde se considera el comienzo de la política racista del régimen serbio, pues es precisamente eso, ¿no? Una conmemoración de una batalla que ellos pierden contra los turcos, ¿no? Que luego, bueno, pues de ahí venían todos los problemas de Kosovo y demás, ¿no? Entonces, bueno, son regiones del mundo sumamente interesantes donde los que ya tenemos una edad lo hemos vivido a través de los telediarios, ¿no? Para los que ya tenemos más de 35 años, nuestra última gran guerra televisada cercana fue la guerra de Bosnia, ¿no? Y entonces es muy interesante pues visitar esos lugares, visitar Mostar, donde está la Plaza de España, con el monumento dedicado a los 23 muertos del ejército español. Y bueno, luego también en Montenegro visitamos un lugar de completamente desconocido, que es la fortaleza de Castelnuovo, donde un tercio de Carlos V de Alemania, pues fue completamente masacrado por los otomanos, dejados a la mano de Dios porque nadie les socorrió. Era la guerra de la Santa Alianza y las decisiones de los aliados del Papa y del emperador español, pues los dejaron allí tirados y el tercio español no se rindió, ¿no? Sabían que los iban a matar a todos y decidieron resistir y hasta el final, ¿no? Entonces ahí, en la Plaza de Castelnuovo, no hay ni siquiera una placa que recuerde estos hechos, ¿no? Y sin embargo, nosotros en la serie, tanto en el libro, pues explicamos lo que pasó, quiénes eran y por qué sucedió aquello.
Bueno, veo que la próxima temporada, porque esto corresponde a la temporada actual de...
Esta sí, bueno, la serie terminó la semana pasada, llegando ya al Ararat, ¿no? Y entonces, bueno, pues el libro es interesante porque explica todo esto de una forma mucho más detallada.
Que si la hemos seguido, además, tenemos la posibilidad de completarla con el libro.
Sí, bueno, la serie además se puede ver a través de la televisión a la carta, ¿no?
Claro.
Y luego lo que acabo de terminar es un viaje a Dakar, que espero que sea la cuarta temporada de la serie y posiblemente haya un nuevo libro.
Muy bien, pues te espero el año que viene.
Pues yo encantado de hablar con vosotros. Ya sabéis que si a mí me dejáis tiempo, yo soy una ametralladora.
Oye, Miquel, muchas gracias. Bueno, no hemos dicho que el libro lo ha editado Plaza de Senés, por si hay alguien que en estos momentos está pensando que es muy interesante, que además, si está pensando esto, está en lo cierto, y que podemos pasar un muy buen rato con este libro en las manos y descubrir pues parte de la historia de todos estos países y también de la actualidad y de las vivencias personales, porque para Miquel Silvestre las personas que se va encontrando en el camino también son muy, muy importantes. Miquel, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Repito, felicidades por esa paternidad, ¿eh?
Muchas gracias. En nombre de gran viajero, Alejandro.
Hombre, claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Oye, muchas gracias y un beso muy fuerte. Hasta otra.
Venga, gracias.
Adiós.
Hasta luego.